desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Buenos días, doctor Bruno.
Buenos días, don Mariano.
Propiedad de la familia Trujillo y Cabrera. Zona de Vega Alta, Las Villas. 25 de abril de 1895.
Mi hermano Rufino ya salió a contactar a la demás gente, doctor. ¿Aún se mantiene lo acordado?
No tenemos otra opción, amigo mío. Si dilatamos más el asunto, corremos el riesgo de fracasar.
Siéntese, por favor.
Muchas gracias.
Bien, doctor. Como le dije a su llegada, ya mi hermano partió con su encomienda de usted de avisar a los demás que están dispuestos.
¿De qué cantidad estamos hablando, Marián?
Somos un total de 11 hombres, doctor. Pero disposición sobra para llegar hasta el final a como sea.
Eso es lo que importa, compatriota. Voluntad y deseo de ver a Cuba libre. Efectuaremos la reunión en la casa de su hermano de usted.
Juan Bruno Sayas, Hombradía y Juventud. Escribe Rafael Ferro Salas. Asesora Omaida Navarrete Abreu. Dirección General Ángel Felipe Machín Bento.
¿Hay noticias nuevas del oriente del país, don Bruno?
Estamos esperando por ellas. Nosotros no podemos darnos el lujo de seguir esperando. Las autoridades tienen conocimiento de mis actividades. El propio gobernador me citó a su despacho. ¿Alguien viene por ahí?
Caray. Y viene a revienta cincha. Iré a recibirlo, doctor. Hay que ser precavido. No sabemos de quién se trata.
Sí. Vaya usted, hombre, vaya.
Ja. Aquí está, doctor. Esta es la orden de alzamiento. Vino desde Oriente. La trajo ese compatriota. Caray, esa gente de Oriente adivinaron nuestras intenciones.
Déjeme ver, por favor.
¿Qué hacemos, don Bruno?
Lo que hay que hacer. Prepara a la gente. Esta misma noche, a las 10, estamos en combate contra el régimen español en la isla.
A las 10 de la noche del día 25 de abril de 1895, el doctor Juan Bruno Sayas se alza en armas al frente de 10 hombres. Un mes después, tiene bajo sus órdenes a más de 50 combatientes. En diciembre de ese mismo año, el encuentro con la tropa invasora de los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez marca su entrada a la leyenda.
Está por la zona de mal tiempo, General Maceo.
¿Cuántas tropas tiene el enemigo, General Gómez?
No tenemos la información precisa. La noticia nos llegó por medio de un campesino del lugar. Habló de un movimiento grande de tropas españolas en mal tiempo.
Campamento de la columna invasora por los generales Maceo y Gómez. Central Teresa, Cienfuegos.
Y es un lugar crucial en nuestra ruta hacia el occidente.
Ya mandé a buscar al general Serafín Sánchez. Conoce el sitio como la palma de su mano.
Imagínese usted, nacido en el territorio.
Vamos a esperar el regreso de la exploración. Entonces trazaremos el plan.
Caramba, sería bueno saber el número de tropas enemigas en el campo. No.
Nada es fácil en la guerra, general. Es el arte de improvisar sin equivocarse.
Bueno, yo voy a redoblar el fondo de mi columna. Listo para entrar la nave en alta mar.
El 15 de diciembre de 1895, a las 11 de la mañana, tiene lugar el inicio de una de las batallas más sangrientas de la guerra por la independencia de Cuba contra el régimen español, recogida en los anales de la historia como la Batalla de Mal Tiempo. Cerca de las 4 pasado meridiano, aún las tropas del generalísimo se encuentran en la zona. Retornan al primer lugar de la acción. Al llegar a este, divisan una nutrida caballería con bandera desplegada, que en son de guerra avanza hacia allí. Se preparan las fuerzas para un nuevo combate. Sin embargo, esta vez la bandera resulta ser la de la Estrella Solitaria, y las tropas están compuestas por 400 hombres al mando del ya teniente coronel del Ejército Libertador, Juan Bruno Sayas.
Bienvenido a la tropa invasora, teniente coronel Sayas.
Gracias, mi general. Pongo mi gente a disposición de usted y del general Gómez.
¿Y falta que nos hace? Oiga, y que por poco nos metemos en fuego cruzado. Al verlo en la lejanía pensamos que eran españoles.
Menos mal que no fue así.
Me han contado que estuvo usted operando en esta zona de las villas. Buen trabajo, teniente coronel. Tiene una buena tropa.
Gracias, general Macedo.
Por acuerdo mutuo entre el general Gómez y yo, hemos decidido que usted, si acepta, siga con nosotros hasta la culminación de la invasión.
Para mí es un honor, general. Hablo también en nombre de mis hombres.
La tarea más difícil empieza ahora, compatriota.
Oiga, y que este combate de mal tiempo ha dejado mal parada la corona.
Nos esperan muchos mal tiempos de ahora en adelante, teniente coronel.
Ya le dije, general. Mis hombres y yo estamos a su entera disposición. Todo por Cuba.
Vaya. Vaya usted. Informe a su gente de la nueva tarea. Los que estén dispuestos a llenarse de gloria, hasta tierras pinareñas, que nos sigan. Ya contamos con usted, que es de los buenos.
Le reitero que es un honor para mí, general Antonio.
El joven independentista tiene como su aval más brillante acompañar al general Maceo durante la invasión a Occidente durante 39 días, combate tras combate. A solo 12 meses del inicio de la guerra, en el mes de abril del año 1896, es ascendido por el general en jefe Máximo Gómez al grado de brigadier. 2 meses después, alcanza los grados de general del Ejército Libertador Cubano. Mes de julio de 1896, El Gabriel, territorio límite entre Guira de Melena y Quibicán. Campamento de la tropa invasora al mando del general Juan Bruno Sayas.
Todavía nada, general. Acabo de encontrarme con la exploración que llegó hace un rato.
Tenemos órdenes del general Antonio. Hay que cumplirlas, Mariano.
Después de la batalla de Rivas, es necesaria la reagrupación con la tropa de Juan Delgado, Baldomero Acosta y Ricardo Santorio.
Tenemos que seguir vivaqueando aquí hasta encontrarnos.
Dicen los habitantes de la zona que este sitio donde estamos acampados fue una factoría para hacer almidón, mi general.
Así mismo es. Factoría de venida a campamento, mami. Vamos, hombre, envía otro grupo de exploración hacia el pueblo. No podemos confiarnos, Mariano. Que se mantengan en esa actividad todo lo que va quedando del día. Me resulta extraño que el enemigo no haya ubicado tropas en ese pueblo.
¿Quién sabe, mi general? A lo mejor han quedado sonso por lo de la invasión. Oiga, tremendo han que se le ha dado a los panchos eso.
Y el que todavía nos falta por dar. Además, Seis Gómez para rato, don Mariano.
Y general Bruno Zayas también, qué caray.
No hay que exagerar, hombre, no hay que exagerar. Hacemos lo que se puede.
Oiga, general, usted ha sacrificado más que un montón de gente. Tenía su carrera de medicina, su oficio que, por cierto, no le era muy rentable. Se empeñaba en no querer cobrarle a la gente pobre que atendía.
¿Qué se les puede cobrar a los pobres, amigo mío? Con sus miserias ya le están pagando a Dios desde que vienen a este mundo rodeados de calamidades.
Así mismitico es, mi general. Por eso hay que seguir batiendo el cobre. Hay que acabar con toda esa pobreza que hay sobre la gente en este país. Bueno, mi general, voy a su encomienda de usted de preparar la exploración al pueblo. Bueno, y de paso le traigo un buchito de café mambí endulzado con miel de abeja, ¿eh?
Vaya, vaya usted, don Mariano.
Oiga, y la tarde se está poniendo fea. Oscura como boca de lobo. Mi olfato de guajiro me dice que vamos a tener una noche pasada por agua de lluvia. Sí, señor.
Oiga, ¿y la experiencia me dice que cuando usted habla?
Soy guajiro, mi general. Le conozco un mundo a eso.
Gracias, Cristóbal Pérez, mi general. Y estoy aquí para servir a España.
Bueno, señor mío, mientras no sea para servirme como le está sirviendo al enemigo, bienvenido sea. A ver, cuénteme usted.
Horas de la noche del 30 de julio de 1896.
Al frente de la tropa está el general Bruno Zayas. Tiene a su mando un total de 160 hombres.
¿Tiene usted seguridad plena respecto a ese dato?
Bueno, mi general, tanto...
Yo no soy su general, señor. Y sepa usted que si me va a dar un dato, lo tiene que dar preciso. No puedo darme el lujo de arriesgar a mis hombres en el campo de batalla contra sus salvajes paisanos.
Tiene usted razón, general. Ellos son unos salvajes. Oiga, si le contara sobre las acciones que ha llevado a cabo general Bruno, usted seguro que
¡No sea imbécil, hombre! No lo he mandado a buscar para que me haga una apología del tal general Zayas ese. Lo que necesito es que me dé datos exactos y deje a un lado las gilipolleces.
Le puedo asegurar una cosa entonces, general. La mayoría de los hombres al mando de general Zayas están incapacitados para dar la pelea.
¿Cómo es eso? ¿Sabe usted lo que me está diciendo?
Sí, así mismo es, sí. Solamente pueden dar combate un total de 70 o 70 y pico de hombres.
¡Válgame Dios! Por nuestra parte, esto es una victoria asegurada.
Así mismo es, mi general, así mismo.
¡Ya le dije que
perdone yo... usted, general, perdone.
Bien, bien. Observando entonces el mapa, acérquese y mire esto.
Sí.
Este es el pueblo donde estamos. Aquí está Rivas.
La batalla que se dio en la zona de Rivas fue comandada por el general Zayas, señor.
¡Hostias! Duro que nos dio el enemigo en ese combate. Pero bien, mire usted. Desde aquí hasta Rivas, trazando una línea recta, hay menos de una legua. Podemos llevar a cabo el combate en todo este perímetro.
El general Zayas espera encontrarse con la tropa de dos jefes mambises. Lo llamado Juan Delgado y...
¡Hubiera empezado por ahí, hombre de Dios! Hay que atacar entonces antes de que se produzca ese encuentro. No queda otra opción.
Thank you.
Caramba, don Mariano. Qué nochecita, ¿eh? Tal como lo predijo usted. Colgué la hamaca en el portal y no he podido dormir. A cada rato las goteras me atacan y tengo que cambiar el sitio de mi aposento.
Vine a darle una vuelta para que no me guarde rencor por el vaticinio, general.
Descuide, hombre, descuide. De todas maneras, el sueño ya se fue. Hemos tenido noticias de la presencia de una columna enemiga en el pueblo. Y orientaciones al práctico nuestro para que envíe una patrulla de exploración a las cercanías del lugar.
Ya es madrugada.
Hace casi 3 horas que salió el práctico. Aún no ha regresado.
A tener en cuenta cómo está el tiempo y... ¡caramba!
Tiene usted razón. La nochecita ha sido difícil. Debo valorar eso también, amigo mío.
Hay que esperar la llegada de la patrulla de exploración, general. No queda otra. En cuanto a práctico, no hay por qué preocuparse. El hombre es buen conocedor de la zona. Yo diría que el mejor.
Tenemos eso a nuestro favor. Hay que dar lugar al optimismo entonces, don Mariano.
Sí, señor. Y no olvide que estamos esperando la llegada de la tropa de Juan Delgado y...
Pensando en eso, Mariano, estamos necesitados de esa gente. Nuestra tropa dispone solamente de unos 70 hombres listos para combatir. El resto es impedimental.
Pero, general, tenemos el optimismo en nuestro lado. Usted mismo lo dijo hace unos minutos. Esas tropas van a llegar. No se preocupe.
Esperamos entonces la llegada de la exploración para trazar un plan. Si hay necesidad de combatir con lo que tenemos.
Y lo haremos en la misma madrugada.
¿Esta misma madrugada?
Sí.
Pero su ejército no tiene por costumbre hacer combate de noche, general. ¿Eso es ventaja para los mambises? Dentro del monte son como peces en el agua. Oiga, eso les da ventaja.
Este combate no se trata del puro monte, señor mío. No olvide usted que el enemigo está acampado cerca del pueblo. Digo... Según usted, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Es así como usted dice, pero...
Lo haremos alrededor de las 5 de la mañana. Usaremos la caballería. Esta vez desecharemos la formación de cuadro en infantería.
General, tengo una idea de cómo poder enredar bien a General Zayas.
No entiendo eso de enredar. Explíquese mejor.
He sabido que el general tuvo un combate parecido a este que le espera, ¿no? Fue en la zona de Matembo.
¿Matembo, dice usted? Vaya nombrecitos. Siga, continúe usted.
San Juan de Matembo, general. Mire, allí le mataron el caballo y quedó solo, atrincherado, en una cerca de piedra y combatiendo al lado del caballo muerto. Por poco no libran aquella ocasión.
No entiendo lo que me quiere decir usted, señor mío.
Bueno, no se preocupe. Le haré una oferta a General Zayas que no va a rechazar.
¿Y cómo puede asegurarme eso usted?
Caramba, general. No olvide que soy el práctico del general Juan Bruno Zayas.
Bueno, ya va perdiendo esa condición. Desde este momento es usted el sujeto que ha traicionado a su general.
Lo hago por España, ¿no?
No sé decirle todavía por qué lo hace, hombre de Dios.
Bueno, mi general, creo que ya va siendo tiempo de que me vaya. Hace más o menos 3 horas que dejé el campamento y eso puede levantar sospechas de mi jefe.
Vaya usted. Y recuerde, yo no soy su general. Para nada quiero la suerte de tenerlo como práctico. Su general es Juan Bruno Zayas.
Sí, señor, sí. Así mismo es, sí. Permiso para retirarme, general.
Vaya, retírese usted, hombre. Santo Dios. ¿Cómo se le puede llamar hombre a una alimaña como esa? ¡Rediez!
Thank you.
tenemos aquí a los de la exploración. Me informaron que el práctico Cristóbal se aventuró más en el pueblo. Les oriento que regresaran ellos.
Caramba. Me preocupa que el enemigo haya capturado al pobre hombre.
No se preocupe, general. Ya le dije que el hombre es conocedor de la zona. Tiene bastante para dejar al enemigo en 10 palmos de narices.
La exploración nos informó que hubo movimiento de tropas en el pueblo.
Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento de la llegada de la exploración. Cristóbal debe venir con nuevas noticias.
Ese movimiento de tropas en el pueblo puede ser presagio de una salida del lugar por parte del enemigo. Caramba. Si al menos tuviéramos el dato del número de tropas enemigas.
Y nos sigue faltando la gente de Juan Delgado y Sartorius. Necesitamos hombres para dar batalla al enemigo.
Sí. Tiene usted razón, compadre.
Mire usted, general. ¿Eh? Ahí viene el hombre.
Caramba. Una preocupación menos. Lo tenemos libre y de una pieza. Un abrazo, hombre. Oye, que nos tenías con el alma en vilo.
No se preocupe, mi general. Soy el gato viejo en la zona. ¿Qué hay, don Mariano?
Ahí le va, compatriota. Ya le decía yo al general Zayas que dejara de preocuparse. Usted no es carnada fácil para el enemigo.
¿Qué nuevas hay, don Cristóbal?
Bueno, voy por un poco de café caliente para el hombre, general. Que viene mojado como un pollo y en esas
condiciones... No se moleste, don Mariano. Que estoy bien.
Bueno, si usted lo dice, compadre.
Supimos por la exploración que hay movimiento de tropas en el pueblo.
No es de preocuparse, general. Es una fuerza diminuta en comparación con lo que tenemos nosotros.
Oiga, nosotros apenas contamos con 70 hombres listos para la pelea. Si usted me habla de una fuerza diminuta en comparación con la nuestra, a eso no se le puede llamar tropa.
Bueno, general, debemos alegrarnos de eso, ¿no?
Está bien, don Mariano. Alegrarnos no está mal, pero confiarnos, jamás.
Claro, hombre, eso nunca.
General, yo diría que hasta nos podemos confiar.
Perdóneme usted, don Cristóbal, pero en esta guerra hay que tener como máxima echar la confianza a un lado cuando se trata del enemigo.
Yo lo entiendo, pero me refiero a confiar en que no van a atacarnos. Es imposible que lo hagan con esa poquita gente que tienen.
Recuerde que son cálculos que usted nos trae, basados en los movimientos que vio. Usted, Cristóbal, no estuvo dentro de las filas enemigas.
Claro que no, mi general. De haberlo hecho, no estaría aquí haciendo el cuento.
Sí, así mismo es, sí.
Ojalá hubiera podido estar dentro del enemigo. El dato hubiera sido más preciso. Digo, perdón usted, ojalá hubiera entrado y salido ileso, ¿no?
Lo creo imposible, mi general. No olvide que soy su práctico de usted. Peleo por Cuba Libre.
Sí, señor. ¿Y lo que vale es eso?
¿Cuáles son sus orientaciones entonces para la tropa, general?
Vamos a esperar por la otra patrulla de exploración que salió hace un rato. Por ahora nos queda esperar.
Y desconfiados todo el tiempo, ¿no?
Eso. Desconfiados y atentos. Viene siendo la misma cosa. ¿Qué me dice, don Cristóbal, eh?
Por supuesto, mi general, por supuesto. No está de más ser desconfiado.
El día 30 de julio, en horas de la mañana, comienza el combate. Según el informe español, las tropas que emboscan a los mambises las componen 730 hombres, obviando en el parte, por razones tácticas, a las fuerzas de Pizarro, tropas élites compuestas por 4 escuadrones para un total de 1.500 soldados.
La única salida es desmontar, general Bruno.
Si desmontamos, quedamos indefensos a la hora de intentar...
No hay otra, mi general, no hay otra. Es la única manera de atravesar la cerca de piedra que cierra el portillo y poder llegar al otro lado. Yo sé lo que le digo.
Bien, sé entonces como usted dice, Cristóbal.
Usamos la cerca de piedra. Nos adentramos al portón y salimos al otro lado, general. Nos equivocamos en el cálculo de tropas enemigas. Casi nos triplican el número. Mariano indicó que saliéramos de la zona de combate con usted para evitar que caiga en manos del enemigo.
Mi lugar es allí, con mi gente. Cruzaremos el portón para flanquear al enemigo y enfrentarlo desde el otro lado. En eso fue lo que quedamos.
Así se hará, no se preocupe. Déjeme guiarlo, me conozco bien la zona.
Bien, adelante entonces. Usted indique lo que haremos.
Vamos. Saldremos al otro lado a una zona segura y podremos regresar al combate, como usted dice. Mire, mire, ahí está la cerca de piedra. ¿Ve usted? A caballo era imposible cruzarla.
Oiga, ¿para dónde ha corrido usted, Cristóbal?
¡Ahí está! ¡Ataque! ¡Ese es el caudillo de ellos! ¡Fuego!
En número de 20 jinetes se le echan encima. El práctico Cristóbal Pérez observa la escena ocultándose en la maleza, a distancia del valeroso jefe que muere combatiendo solo. Juan Bruno Sayas cae a la edad de 29 años. En su corta vida ha quedado como ejemplo de entrega a la causa patria. En los libros de historia está registrado como el general más joven de nuestras guerras de independencia contra el coloniaje español en el siglo XIX. Personajes e intérpretes: Juan Bruno Sayas, Ogilvy Serrano Rodríguez, Mariano, Arnaldo Otero, Gómez, Humberto Arencibia Ruiz, Maceo, Jorge Pedro Marrero Paulín, General, Sergio Luis Acosta y Cristóbal Dío. Musicalización y sonidos: Jesús Elier González Enríquez. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena.
Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.